Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 11 de enero de 2018. El tema que abordaremos el día de hoy es retos y perspectivas de la industria petrolera para 2018. Para ello contamos con la siempre valiosa presencia del maestro Fabio Barbosa Cano, de la ingeniera Beatriz Olivera y de la doctora Aroa de la Fuente, así como de un invitado que ustedes conocen ya, Alejandro Cadena Cisneros. Bienvenidos al programa. Nuestros teléfonos en el estudio son 55-36-89-89 con dos líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, contamos con el teléfono Lada sin costo 01-800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radiounam.unam.mx y www.iiec.unam.mx. Bien, de nuestros invitados, Fabio Barbosa Cano es investigador en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, en el cual forma parte de la Unidad de Investigación Económica del Sector Energético. Participó en la coordinación del libro Pemex Pasado y Futuro, es coautor en el libro El Impacto de la Reforma Energética en México, una mirada nacional y regional, editada en el año 2016, por la Universidad Autónoma de la Ciudad del Carmen, Campeche, de venta en la Facultad de Ingeniería y en el Instituto de Investigaciones Económicas. Otra de sus publicaciones, Reforma para el Saqueo, editado por la revista Proceso, y además, cotidianamente escribe en revistas especializadas y de circulación nacional. Beatriz Olivera es maestra en Ingeniería Industrial, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, académica del posgrado en Energía de la misma institución. Actualmente es investigadora en industrias extractivas en Fundar, Centro de Análisis e Investigación. Es integrante de la Alianza Mexicana contra el Fracking. Aroa de la Fuente es investigadora en el programa Territorio, Derechos y Desarrollo de Fundar, Centro de Análisis e Investigación y miembro de la Alianza Mexicana contra el Fracking, maestra en Cooperación Internacional para el Desarrollo por la Universidad Complutense de Madrid. Cuenta igualmente con un diploma en Industrias Extractivas y Desarrollo Sustentable de la Pontificia Universidad Católica de Perú. Bueno, a nuestro amigo Alejandro ya lo conocen, él viene a dar un mensaje solamente. Hablaremos después. Pues comienza el nuevo año de 2018 con aumentos de gasolinas, diésel y gas doméstico. De inmediato se han desatado aumentos en los precios de transporte y de todos los artículos de consumo popular. Uno de los más sensibles es, pues, las tortillas. Por otro lado, en el mercado internacional, el año nuevo comienza por primera vez con los más elevados desde 2014. Para examinar las causas de esta situación, analizar sus impactos y formular algunas alternativas, nos acompañan para analizar el tema y formular algunas precisiones y comentarios. Y comienzo por preguntar, bueno, aquí a los invitados, en términos muy generales, Fabio, quizá tú nos puedes decir cuál es la magnitud de las alzas en el mes de enero, si tenemos ya un elemento inflacionario presionando al alza de los precios, si puede considerarse el preludio de una escalada de aumentos sostenidos en los próximos meses del año, y la causa fundamental es la caída de la refinación. Estos son nada más puntitos que tú nos puedes ahorita despejar.
Sí, muchas gracias. Yo creo que, como tú señalaste, Irma, ya tenemos en la economía mexicana un elemento inflacionario que no estaba presente. Y se deriva no solamente de los problemas de la ruina en las que se encuentra nuestro aparato de refinación. Cuando comenzó el sexenio teníamos 6 refinerías. Actualmente nada más están funcionando 4. Y tenemos 2 refinerías, entre ellas la más importante, la más grande, la más recientemente construida, que es la de Salina Cruz, parada, suspendida. Esperábamos que, se viene anunciando que se van a reanudar actividades, etcétera, etcétera, pero ello, según nuestra información, la cual corregiremos, comenzó el año y continúa con actividades suspendidas. No solamente se debe a este problema que estamos viviendo, a la situación de nuestra rama de refinación, sino, desde mi punto de vista, también se debe a la caída de la extracción de hidrocarburos en México, que ya va para 15 años sin interrupción, que ha provocado una disminución de nuestra producción de crudos ligeros, lo cual ha provocado que estemos importando un volumen verdaderamente insostenible de hidrocarburos. En gas estamos importando de los Estados Unidos el 80% de nuestro consumo. No es posible que un país pueda depender en estos volúmenes de un abasto que, desde mi punto de vista personal, vamos a ver qué opinan las expertas tan destacadas que tenemos hoy acompañándonos, que tenemos el honor de estar compartiendo esta mesa. Desde mi punto de vista, la explotación en formaciones shale y el fracking no son sostenibles. Han empezado incluso a disminuir en algunas regiones importantes de los Estados Unidos. Y las perspectivas que yo veo son obscuras para el año 2018. A mí me parece que probablemente, por razones electorales, no tengamos aumentos en este periodo de elecciones, pero la tendencia es hacia un alza de precios, que desde luego va a castigar con mayor severidad a los sectores de nuestra población de más escasos ingresos.
Así es. Independientemente de las razones arguidas diariamente sobre el tipo de cambio y esas cosas, esto que mencionas es fundamental, está en el fondo de los problemas, es muy importante. ¿Por qué en el mercado internacional tenemos los precios más altos desde 2014? ¿Podemos esperar que lo anterior aliente nuevas inversiones en exploración en México o desarrollos de proyectos de elevado costo?
Yo sí creo que eso que señalas es, ya empieza a presentarse. Algunas licitaciones que hemos tenido han sido fuertemente competidas, se han presentado curiosamente situaciones muy raras, en donde empataron tres o cuatro empresas, en donde se licitan 10 bloques y 7 de ellos, en la 2.2, por ejemplo, 7 de ellos los gana una sola empresa, Jaguar, decimos así porque está en español, ellos a veces no sé si usan el nombre también en inglés, Jaguar gana, a mí me parece eso un verdadero insulto a la inteligencia de los mexicanos, que crean que van a tragarse las ruedas de molino de que hay una, de que es el libre mercado, el que decide que se licitan 10 bloques y 7 son ganadas por una sola empresa. Uh-huh. A mí me parece que esto lo que está mostrando es el interés de las empresas por ir tomando posiciones en áreas de shale gas, haciendo dispositivos, tomando dispositivos, preparando la práctica del fracking en gran escala, del fracking masivo.
Sí. Quería añadir algo a lo que comentaba el doctor Fabio. Sí, efectivamente, desde la Alianza y desde Fundar, pues nos preocupa mucho, ¿no? Justo las perspectivas que este cambio en los precios pues puede provocar en pues la llegada más intensiva aún de lo que ya ha sido de proyectos de fracturación hidráulica para extraer hidrocarburos no convencionales, con todos los impactos negativos que conllevan y cómo además pues nos ponen en una ruta de mayor dependencia de los hidrocarburos cuando estamos en un contexto de cambio climático que nos obliga a cambiar el chip y a cambiar un poco la estrategia, ¿no? Energética y el modelo económico para atenderlo. Entonces, efectivamente, sí nos preocupa porque sabemos que es una técnica pues muy costosa económicamente, con muy baja rentabilidad. Entonces, una subida de los precios pues puede llevar a que se intensifique la actividad, lo que, pues bueno, como comentaba, sería contrario, ¿no?, a todas las obligaciones que el Estado mexicano tiene en la lucha contra el cambio climático, por decir algunas, ¿no?
Sí. Y no, y también solo, bueno, antes que nada, un saludo a tu auditorio. Sí. Estamos muy contentas de estar aquí con ustedes debatiendo este tema tan interesante. Sí, justo en ese sentido también creemos que es muy importante analizar la política energética que ha regido al país en los últimos años, porque ha sido una política basada en la adicción a los combustibles fósiles, ¿no? Y ya lo señalaba Aro hace un momento.
Muy alejado de lo que se debería preocuparnos, que es el cambio climático, ¿verdad?
Exactamente, y además también lo señalaba el doctor, el maestro Fabio, que esta lógica nos pone en una situación de inseguridad energética frente a Estados Unidos, porque nos hace totalmente dependientes del gas, ¿no?
Efectivamente.
Entonces, en algún momento, si Estados Unidos, por algún tema político, por alguna decisión política, que vayan a saber qué se le ocurra a Trump en estos meses, se le ocurra cerrar esta llave de suministro de gas, pues a nosotros en México nos mete en un grave aprieto, ¿no? Y eso es algo que tampoco hemos analizado. Y finalmente a mí también me gustaría señalar que, bueno, que hay otras alternativas energéticas que el gobierno federal no se ha tomado en serio, ¿no? Sobre todo estas alternativas que tienen que ver con energía renovable. Son tecnologías que tienen más de 50 años en el mercado, que han sido funcionales en muchísimos otros países. Sin embargo, nosotros seguimos con esta lógica de adicción al petróleo y le estamos apostando a proyectos peligrosísimos para el medio ambiente y muy peligrosos también para el país, como es la extracción en aguas profundas, la extracción de crudo y, por supuesto, esta práctica que es el fracking, ¿no?, que es la extracción de gas shale a toda costa y a cualquier precio, pese a todos los impactos que puede ocasionar al medio ambiente. Y por supuesto a que también está prohibida en otros países, ¿no? Entonces es una lógica que ha permeado la política energética en México y que pues ahora que estamos en un año electoral creo que tenemos la oportunidad también de revertir de alguna manera o de llamar a los políticos a que haya un replanteamiento, ¿no?, de esta política energética.
Bueno, esto que acaban de mencionar hace unos minutos sobre el enorme interés en los bloques del 2-2 de las licitaciones 2-2 y 2-3, quiere decir que estos contratistas privados están interesados en o dispuestos a invertir en áreas no convencionales. ¿Será esto?
Pues nosotros lo leemos como que en realidad hay una dispersión de información respecto a quiénes están interesados, quiénes han sido adjudicados, ¿no? En realidad, todo el tema de la fracturación hidráulica y de estos bloques de gas Shell, para nosotras en Fundar, ha sido tratar de entrar a una caja negra, ¿no? De información, de dispersión de información.
Y no se dice realmente cuál es el interés preciso.
En realidad no hemos encontrado hasta ahora información que nosotros podamos calificar como de confiable, ¿no? En algún momento se saca, por un ejemplo es el plan quinquenal, ¿no? Que se cambia a modo, se cambia se ha cambiado, me parece que al menos 3 veces en lo que va del sexenio. Entonces es información que no podemos considerar como confiable de alguna manera.
Solo añadir que justamente lo que nosotros hemos estado viendo de los anuncios que ha hecho pues la CENER y la Comisión Nacional de Hidrocarburos, pues en teoría no se habría dado todavía ningún área para no convencionales como parte de las licitaciones de la reforma energética. Sí se han dado áreas como parte de las asignaciones a Pemex, como parte de la Ronda Cero que se entregó en agosto de 2014, pero según los anuncios que ha hecho la información pública que tenemos al momento, no se han abierto todavía las licitaciones de no convencionales. Se supondría que se podrían abrir en el primer semestre de este año, pero tampoco hay ninguna seguridad porque ahora el plan quinquenal ya no se presenta como antes y son las empresas quienes deciden qué áreas ven como prioritarias. Entonces, en función de eso, el gobierno va a publicar las áreas que van a licitar las próximas, pero antes teníamos un poquito más de certidumbre porque iba por ronda 1, ronda 2, ronda 3, ¿no? Ahora ya no está dividido por rondas y tenemos mucha mayor incertidumbre, y esa es parte del problema fundamental que estamos viendo. Hay una gran opacidad en cuanto que ha traído la reforma, sí, en cuanto a estas licitaciones y en cuanto en particular al tema de la fracturación hidráulica y de la extracción de hidrocarburos no convencionales, que podría ser debida también a que está creando pues muchísima oposición también este tipo de actividad en el país, y pues lo quieren hacer de una manera como menos transparente, digamos, ¿no?
Sí,
¿no?
Sí, en tanto que lo político está realmente pesando mucho sobre las decisiones, ¿no?
Así
es esto, ¿no? Sí. Que no decide nada, se trata con opacidad, y bueno, ahí entiéndalo cada quien como quiera, ¿no? Pero afortunadamente, digamos, estudiosos como ustedes, pues no es como dice el maestro, de tragarse ruedas de molino, ¿no? Sino tener, ir dándole seguimiento a lo que está aconteciendo en la realidad, ¿verdad?
Sí, así es.
¿Qué experiencias tenemos en México sobre el problema de los elevados consumos de agua? Por ejemplo, los bloques de la Ronda 2 son los únicos donde pueden explotarse lutitas, solamente allí. ¿O existen otras áreas?
Sí existen otras áreas. Uh-huh. Yo quisiera hacer una propuesta.
Uh-huh. De una vez.
Es decir, una propuesta de si se ve acertada una manera de interpretar la documentación. Uh-huh. En mis clases revisamos la documentación que se elabora, toneladas de papel que nos desbordan. Entre esa documentación hay un documento importante que probablemente haya en el mar de documentos ha pasado desapercibido, y es una petición que hace formalmente Petróleos Mexicanos en el mes de mayo o junio de 2015, muy tempranamente, cuando apenas están comenzando las licitaciones, en donde solicita a las autoridades correspondientes, lo está haciendo Pemex, que se reformule el contenido de las bases de licitación, de los términos y condiciones, para que se permita al contratista explorar toda la columna geológica. La columna geológica. ¿Cómo, qué lectura es la que yo propongo? Ahí está ya la autorización para permitir que el contratista, al participar en las licitaciones, realizar estudios de todo el, de todos los estratos, de todos los estratos. En el caso de las áreas prospectivas de shale, más atractivas, por así decirlos, que serían las de aceite, en algunos bloques de Chicontepec, no solamente se espera encontrar aceite en formaciones más superficiales, sino también se espera encontrar aceite en formaciones más profundas, que se denominan del Cretácico, y todavía más profundas, que serían las del Jurásico, en donde están las rocas, en donde se generó el petróleo, llamadas las rocas madre. Desde entonces, naturalmente, que cuando Pemex hace esta solicitud, pues es porque ya están pensando en los contratos, en hacerlos atractivos los contratos. Esto quiere decir que desde la tercera licitación de la Ronda 1, que se lleva a cabo en diciembre de ese año 2015, los contratistas que ganan los 25 bloques ya pueden actuar y explorar todas las formaciones. En el caso de que encuentren algún indicio favorable, podrán formular el plan de trabajo, el plan de desarrollo para explotar estos recursos. Es lo que explica que de 24, porque uno se retiró, ¿verdad? De 25 bloques que se ofrecen en esta licitación 3 de Ronda 1, los 25 se asignaron. Esta posibilidad. Eso por una parte da respuesta a este asunto. La otra área de oportunidad de negocios, como dicen ellos, serían los bloques de los contratos otorgados en el esquema Contrato Integral de Exploración y Producción, en donde los famosos CIEPS. Estos CIEPS han despertado mucha confusión como dijo la doctora Aroa, por la opacidad con la que se maneja la información, de tal manera que solamente se licitaron 3 bloques CIEPS del área que nos interesa, que es la cuenca Tampico-Misantla, solo 3. Pero en el transcurso de los meses siguientes surgieron informaciones verdaderamente sorprendentes. En Londres, en un evento organizado por Pemex de promoción de los recursos para ser licitados, se informó que Lukoil, la gran empresa rusa, ya había aceptado participar en un bloque llamado Amatitlán. Lukoil, la rusa, de inmediato establece, funda oficinas en nuestro país. Y al poco, una empresa canadiense, a la que ya hemos hecho referencia en estos programas, llamada Renaissance, una empresa canadiense, anuncia que adquirió a cambio de $1,750,000 los derechos para explotar una parte de los derechos para explotar el bloque Amatitlán. Yo he visitado esta zona con bastante
Regularidad,
sí. Con bastante frecuencia, sí. He estado en los mercados, en las plazas, de las pequeñas comunidades, muy con población muy escasa, muy dispersas, muy aisladas, en donde no hay transporte público. En donde la gente se mueve de una, digamos, de tiene que trasladarse de Álamo hacia Ixhuatlán del sureste, uh-huh. hacia el municipio de Ixhuatlán del sureste. Allí hay una especie de gran campamento en donde se encuentran taxis de distintos municipios, se forma el taxi, y cuando hay seis pasajeros, entonces se emprende el camino hacia una comunidad, hacia otra, etcétera. Pues allí hay una intensa actividad. Entonces, esta sería mi respuesta, ¿no?
Sí, bueno,
efectivamente. Sí, a mí me gustaría solo añadir como un poquito para complementar lo que se ha comentado y un poco para caracterizar de qué estamos hablando cuando hablamos de fracking en México, ¿no? Sabemos que ese tema se empezó a poner en la agenda pública a partir de la reforma de 2013, cuando el gobierno hizo pública su anuncio de que era necesario explotar hidrocarburos no convencionales en Lutitas para pues revertir la caída en la producción, etcétera, etcétera, que esos fueron los argumentos en ese momento, pero lo que sabemos por la investigación que hemos hecho desde la Alianza y desde Fundar y con otras organizaciones es que la actividad ya se venía realizando desde antes, pero sin una información, sin que fuese pública esta información, ya no para solamente para la sociedad en general, sino para las mismas personas y comunidades que están en las zonas donde se está realizando, con todos los impactos asociados a esta actividad, que no les han sido informados, ¿no? Entonces, lo que hemos encontrado es que desde 2006, al menos, en Chicontepec, en aceite terciario del Golfo, ya se estaba realizando fracturación hidráulica. Hay un informe de la Comisión Nacional de Hidrocarburos que así lo señala, y por los cálculos, un poco con los datos de la comisión, o sea, alrededor del 65% de los pozos de este yacimiento necesitarían fracturación hidráulica para extraer los hidrocarburos, el gas y el petróleo. Entonces, por ahí tenemos ya la fracturación hidráulica, al menos desde 2006, realizada en no convencionales. Y por otro lado tenemos descubrimos que hay 28 pozos que Pemex ha fracturado en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas para extraer hidrocarburos no convencionales en Lutitas, también utilizando fracturación hidráulica, ¿no? Y esos pozos se han fracturado desde 2010 y igualmente no teníamos la información. Lo hemos tenido que lograr a través de solicitudes de acceso, no ha sido fácil, ¿no? Y a través de documentos que fueron publicados pero ya no están públicos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ahí vemos la opacidad y unido a lo que comenta ahora el maestro, pues obviamente la preocupación es aún mayor porque estamos viendo que pueden estar realizando esta actividad de forma no pública, de forma no haciéndolo público y señalando, pues
está además previamente
informando
asignado.
Informando a la gente que va a ser afectada por esa actividad, que esa actividad se va a realizar, y ni siquiera ya solo informando. En muchos casos, si hay pueblos indígenas, tienen que hacer consulta previa. O sea, hay ciertas cuestiones que no están llevando a cabo cuando no hay una información clara sobre qué están haciendo y cuáles y qué van a seguir haciendo en el futuro, ¿no?
Sí. Y claro, esto ya está ocurriendo y desde luego no fueron informados ni los afectados, ni el público, digamos, toda la nación, sí, claro. La sociedad no sabe nada. ¡Qué caray! Bueno, vamos a hacer un breve corte musical y regresaremos con el mensaje de Alejandro.
Está escuchando Momento Económico. Continuamos en Momento Económico. Está escuchando Momento Económico.
Bien, tenemos algunas llamadas de nuestros radioescuchas. Si me permiten, voy a darles lectura para que ustedes piensen. José Rodríguez felicita a los invitados y al programa y dice, en México, en los partidos políticos, no hay administradores certificados por esta razón. Nuestra administración pública es de las más fraudulentas. Manuel Munguía, también felicidades a los invitados. Dice, uno de los primeros retos es de los primeros retos son los echar para atrás la reforma energética que ha hecho tanto daño al bolsillo de los mexicanos al subir el precio de la gasolina e importarla. Hay que quitar al señor González Anaya, que esté a favor de la privatización y del proceso neoliberal que tanto daño causa a los países que como México lo han adoptado. El señor Jesús Hernández, también felicidades a ustedes y al programa, gracias. Dice, en Europa se impulsó mucho la estufa eléctrica, en cambio en México no se buscan alternativas y terminamos siendo dependientes del extranjero, sobre todo de Estados Unidos. Y otro comentario del señor Jaime Rojas, que felicita a los invitados, a las invitadas también. Las estrategias neoliberales procuran apoderarse de la riqueza en el menor tiempo posible. Por lo tanto, los gobiernos federales mexicanos han desmantelado la capacidad productiva y competitiva a favor de Bayeres, Berlín, Shell Oil, Exxon, sin importar la generación de millones de pobres mexicanos. Por eso Trump quiere el muro. ¿Qué partido político va a ofrecer detener a estos finalmente? Bueno, eso es lo que tenemos de nuestros radioescuchas. ¿Quiere alguien participar dando alguna respuesta a esto?
Pues, bueno, así adelante, ¿sí? por favor.
Beatriz, no, pues, por favor.
Pues sí. A mí me parece que son comentarios muy acertados. La verdad que sí creo que, aunque pareciera imposible echar atrás la reforma energética, creo que ya hemos tenido tiempo suficiente para poder ver los resultados que está dando, ¿no? Y además, pues también los compromisos presidenciales fueron reducir las tarifas en gas, gasolina, tarifas uh-huh. eléctricas,
sí, sí.
Y estamos viendo todo lo contrario. Entonces, igual creo que estamos en un año clave para el país. Creo que ahora es momento de pasar ese costo político a los candidatos y también pues de replantearnos nuevas estrategias, ¿no? Para poder hacer frente a esta situación tan grave, ¿no? Tan de verdad que nos puede llevar a un retroceso. Yo creo que sobre todo nos han vendido la idea de un modelo de desarrollo. Creo que esa es parte de la filosofía neoliberal, ¿no? Vendernos Ajá. un modelo de desarrollo en el que tenemos que hacer uso indiscriminado de los recursos, en el que la naturaleza está al servicio del hombre. Y creo que es tiempo también de que como humanos pues podamos cambiar esa filosofía, ¿no? Creo que el desarrollo tenemos que reconceptualizarlo, tenemos que claro. redefinirlo, entenderlo como bienestar probablemente, no sé si es la palabra adecuada, pero bienestar para todas y todos al parejo, ¿no? Y lo que hemos visto hasta ahora y que también comentaban los colegas hace un rato, pues es más bien un Estado capturado por las empresas. Es un Estado que está obedeciendo a los servicios de las empresas. Ya lo vimos con el tema de las licitaciones. Lo estamos viendo en particular con esta práctica, con el fracking. Hace poco se emitieron los lineamientos para perforación, ¿no? Para realizar esta práctica. Y si analizan, si el auditorio analiza estos lineamientos que están ahí disponibles en Internet, se va a dar cuenta cómo están pensados para favorecer a las empresas, para darles carta abierta, para que extraigan el agua, para que la contaminen y no tengan ninguna sanción, ¿no?
Así es.
Entonces, bueno, nos encontramos con un Estado corporativo, y creo que ahora pues es el momento también de poder echar o dar marcha atrás, ¿no? O al menos intentarlo.
Claro, así es.
Sí. Sí, no, justo un poco en el hilando lo que viene comentando Beatriz, que me parece muy importante señalar, es que justamente uno de los argumentos que se da, no solo en México, sino a nivel internacional, es que el fracking se puede hacer de manera segura regulándolo. Cuando ya hay estudios científicos que muestran claramente que la regulación no es suficiente, porque se trata de una técnica experimental, se trata de una técnica que no se puede controlar desde la superficie.
Es sumamente agresiva.
Sí, y una vez que tú fracturas el subsuelo, no tienes forma de controlar hacia dónde van a ir los fluidos y los componentes, claro, del subsuelo, y que puedan llegar a acuíferos, a la superficie, o no, y afectar a la salud de la gente. De hecho, ya hay pues mostrado que hay muchos riesgos para la salud, incluso algunos impactos ya demostrados sobre la salud de las personas que son afectadas por esta actividad, y además, bueno, afectaciones que nos afecta, que no van a llegar a todas y todos, como es la contaminación de alimentos, la contaminación de acuíferos, de agua potable, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, me parece como que es muy importante como señalar, porque ese ha sido el argumento del gobierno para sacar estos lineamientos. El gobierno decía, bueno, dejemos de, no hagamos fracking, no abramos las licitaciones, que ahora estamos viendo que a lo mejor sí lo están haciendo, ¿no?
Es que ya lo hicieron.
Pero digamos, ya lo hicieron además, sin la regulación, además. Pero bueno, estaban escudándose de tengamos la regulación para poderlo hacer de manera segura, ¿no? Y aparte de lo que comenta Beatriz, esos lineamientos son insuficientes porque per se, porque el fracking no se puede regular. Los impactos no se pueden detener a través de una regulación, y también, además, porque esos lineamientos son muy débiles, presentan, pues prácticamente las empresas van a tener la posibilidad de decidir si los aplican o no, porque las agencias reguladoras, que en este caso, bueno, es la Agencia de Seguridad, la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente, y por otro lado la Conagua, en temas de específicos de agua, pues no tienen capacidades reales para dar seguimiento a todos los pozos que se van a perforar y si realmente o no se están cumpliendo los lineamientos. Entonces es una carta abierta a las empresas de ustedes hagan, luego mándenme información de que lo hicieron bien y ya, sigan haciéndolo, ¿no? No va a haber la capacidad institucional, no la hay actualmente para atender esta problemática.
Sería,
¿no?,
muy hipócrita hacer eso, además, ¿no? Porque, por lo mismo, porque no se puede realmente saber a fin de cuentas qué va a afectar y cómo va a afectar.
Claro, o sea, por un lado no es suficiente, o sea, la regulación no va a suponer, exacto, que no se impacte, pero aparte la regulación deja carta abierta a las empresas para que realmente hagan y deshagan e informen de lo que quieran informar, claro, y esa información nos llegará o no al público dependiendo si las agencias nos la quieren hacer pública o no, porque tampoco se establecen en esos lineamientos obligaciones de transparencia de la información que vayan a estar entregando las empresas, ¿no? Sí, entonces, claro, bueno, pues todo está hecho para que el negocio siga a costa de la salud, del agua y del bienestar de todas, claro, y todos, y especialmente de las poblaciones que se encuentran en estas zonas.
Así, claro, es. Fabio, ¿querías agregar algo?
Sí, a mí me parece que efectivamente es correcto este planteamiento. Cuando uno esta es una rama totalmente nueva de la industria petrolera. Es una actividad, sí, que en donde apenas estamos aprendiendo. Aquí se ha tocado el aspecto de que no sabe desde superficie no se sabe qué rumbo tomó la fractura, hacia dónde se dirigió, en fin, qué afectaciones va a causar en otros estratos si encontrara una falla y por allí se fugan los gases,
los fluidos,
los fluidos qué daños van a causar. Eso mismo está ocurriendo cuando lo estudiamos desde el punto de vista de digamos más cercano a lo que estudiamos en algunas materias como las reservas, el potencial, etcétera. Nos encontramos con que los ingenieros que están en la operación nos dicen cómo medir las reservas cuando uno de los parámetros de la producción que determina la producción futura es la tasa de declinación de la producción. Esta es una actividad en donde se encuentra la peculiaridad de que la producción empieza a caer de inmediato empieza a caer. Al siguiente día la producción que se va a obtener es menor a la del día anterior.
Previo.
Esta tasa de declinación puede ser tan elevada que en 6 meses podemos estar recuperando el 50% de lo recuperado en el primer día en la producción inicial. Expertos tejanos confiesan en su documentación, no podemos saber por anticipado la tasa de declinación que va a presentar cada pozo. Hay una heterogeneidad enorme en las distintas formaciones, en los distintos pozos. Al comenzar, no sé si fuiste tú, Aroa, o fue Beatriz quien señaló, es una industria con una rentabilidad muy delgada. Esto determina una serie de problemas. De tal manera que en este momento cualquier actividad en shale oil en México, desde mi punto de vista, es una apuesta. Es un altísimo riesgo. Se va a correr un altísimo riesgo, pero donde quienes van a pagar los costos son los habitantes de esa región. Uh-huh. Volviendo a la zona del norte de Veracruz, norte de Puebla, ya hoy se observa problemas de escasez severa de agua. Estoy hablando de información oficial, de datos que son las propias autoridades las que están señalando. En algunos municipios del norte de Puebla, como puede ser Venustiano Carranza, Agua Fría es la cabecera municipal del municipio, la gente se abastece de agua de pozos que están en sus patios. El nivel de estos pozos ha descendido dramáticamente, varios metros notablemente, etcétera. El nivel de los ríos, el Tecolutla, cruza por Papantla, que se ha mencionado aquí, también es ya muy escaso, etcétera, etcétera. Entonces, efectivamente, es un asunto que no se puede abordar sin señalar estos problemas que trae consigo, ¿no?
Sí, y justo, solo para un apunte que me parece muy importante, es que justo esto esta cuestión de la declinación, de la rápida declinación de los pozos, obliga a que las empresas tengan que perforar nuevos pozos constantemente. Sí. Entonces, ver estas desoladoras imágenes en Estados Unidos, que no sé si han visto, de grandes extensiones de territorio con cientos y miles de pozos incluso, ¿no? En extensiones no tan amplias de territorio, y pues como estaba comentando el maestro, es una práctica que usa y contamina intensivamente el agua, no solo el que usa cuando para el mismo proceso de fracturación se necesita, el componente principal es agua, que son entre 9 y 29 millones de litros de agua por pozo, ¿no? Cada vez que se fractura un pozo. También todas las fugas, etcétera, etcétera, suponen contaminación de acuíferos, etcétera. Entonces la contaminación es masiva de agua. Entonces, si tenemos todos estos pozos, esta gran cantidad de pozos en los territorios, ¿no? Ya nos podemos ir empezando a dimensionar cuál va a ser el impacto que va a tener sobre las poblaciones que habitan esas zonas, ¿no? Primero, porque les van a desplazar. En muchos casos, aquí en México son poblaciones indígenas que pues tienen una relación con su territorio que pues es fundamental para su supervivencia cultural, ¿no? Y física. Entonces, estos desplazamientos ya suponen ciertos impactos. Aparte, todo el uso y contaminación de agua y todas las emisiones a la atmósfera que existen también, que el metano se fuga a la atmósfera, eso impacta en el cambio climático, pero también impacta en la salud de la gente que vive, ¿no? Y estamos viendo hace poquito una organización ¿Cómo se llamaba la organización? Bueno, es una organización de Estados Unidos que es experta en mediciones de... Tiene una cámara que mide emisiones de metano y de otros componentes provenientes de la infraestructura petrolera. Estuvo en Veracruz, en la zona de Poza Rica y en Papantla, con otra organización de allá que se llama la Red Unidos por los Derechos Humanos, y evidenciaron que hay unas, que hay grandes cantidades de emisiones de la infraestructura petrolera de allá, ¿no? Entonces, eso es invisible a los ojos, pero está causando, ¿no? Potencialmente se está causando riesgos para la salud, pero seguramente impactos también en la salud de esas poblaciones que además no conocen, ¿no? Porque pues el gobierno nos vende mucho la parte, supuestamente, y ya hemos visto que hay muchos argumentos que ni siquiera se sustentan, ¿no? De que así vamos a revertir la caída del precio, de la caída de la producción, etcétera, pero no nos está informando en absoluto, ¿no? Está haciendo una tarea profunda de cuáles van, ¿a qué costo estamos haciendo esta actividad? Claro. Eso está haciendo la sociedad civil, la academia y otros miembros, ¿no? Usando mucho la experiencia internacional en Estados Unidos, llevan más de 10 años explotando y ha sido devastador, ¿no?
Y hay muchas reflexiones y además mucho en contra del gobierno por este tipo de fracking, ¿eh? Ya tiene varios años y hay zonas pues que han tenido que migrar las personas para otras partes porque sencillamente no pueden permanecer sin agua o con agua contaminada. Eso es cierto, ¿eh? Pero aquí no se dice nada de eso. ¿Para qué? Si aquí tenemos ya como un principio alternativo, ¿verdad? Para tener shale, ¿eh? Bueno, esa es la cosa. Para tener gas.
Sí.
Ajá. Bien, hay una cosa. En las instrucciones para la redacción de reportes de pozos perforados, se lee que el contratista está obligado a entregar a Pemex la información sobre químicos usados en la fractura.
Ajá.
¿Esa lista también la puede conocer la comunidad afectada?
De ninguna manera.
Ah, oh.
Es un secreto
real.
Absoluto.
Confidencialidad.
Hemos hecho muchísimos esfuerzos y salvo uno de los componentes entre cientos de componentes, porque las empresas aducen que es un secreto industrial, es un secreto en donde su eficacia, sus ganancias dependen de la composición de estas sustancias y no la pueden dar a conocer. Uh-huh. Pero sí tenemos algunos anuncios que convendría señalar. La empresa canadiense a la que hicimos referencia hace un momento, la Renaissance, uh-huh. Que se ha mostrado impaciente por emprender actividades, uh-huh. No solamente por su acuerdo con los rusos en el bloque Amatitlán, sino porque también está ya en negociaciones con el grupo de la Latina. El grupo de la Latina está en negociaciones para asociarse con ellos e incluso para que le transfieran sus derechos ocuparse ella, los canadienses de Renaissance, tanto de las actividades en el municipio de Chicontepec como en el municipio de Izhuatlán del sureste hacia el sur, en donde están los bloques Amatitlán y Pitipec. Ellos, esta empresa, que ya está en actividad en este año 2017 y que el día primero de diciembre del año pasado trasladó un equipo hacia una de las peras, como se llama el espacio donde se va a hacer la perforación, un equipo con la intención de perforar un pozo con un tramo vertical, con otro tramo horizontal, y evaluar todas las formaciones geológicas. Anuncia que ha diseñado una mezcla para En el pasado se le llamaba los lodos de perforación. En el caso, pues son los fluidos de perforación. Y aquí ya, no solamente es esto, sino es los fluidos que van a acompañar al agua en el proceso de ruptura de las formaciones en el subsuelo. Que ha diseñado una mezcla orgánica. Orgánica. No, bueno. No sé qué quiere
decir. Aplicada...
No sé qué quiere decir orgánico, pero como que quisiera darnos la idea de que es una mezcla en donde no está usando químicos, sino está usando componentes naturales, casi podríamos decir ecológicos.
Claro. Oh, Dios.
Entonces, bueno. Al mismo tenemos entonces una guerra de la en el terreno de la propaganda, uh-huh. Una guerra en el terreno de las estadísticas, además de que hay otro tipo de conflictos muy serios en la zona. Sí,
sí. Y bueno, esa además es una práctica internacional, o sea, el hecho de ocultar los fluidos, o sea, los productos químicos que se están inyectando en el subsuelo por fracking, se hace a nivel mundial con base en ese argumento, ¿no?
Con esa opacidad.
De la seguridad industrial, uh-huh. ¿No? Del secreto comercial, sí, etcétera, claro. No están, y las pruebas que se tienen de cuáles son los fluidos los han hecho, pues igualmente, instituciones académicas, activistas, organizaciones de sociedad civil, que han recogido muestras del fluido y han empezado a analizarlas en los laboratorios. Imagínense el grado, están inyectando productos de alta toxicidad en el subsuelo, están contaminando las aguas y ni siquiera están informando con qué, ¿no? Claro. Entonces ¿y eso por qué? Pues porque es peligroso, porque claro. Puede causar una resistencia social y quieren evitárselo, ¿no? Y ahí solamente para comentar y un poquito mostrando también estos lineamientos en los que son en concreto sobre protección de aguas nacionales en torno al fracking, dice, ¿no? Los lineamientos que la empresa tiene que informar a la Conagua de qué fluidos, no estoy segura si es a la SEA, creo que son los otros lineamientos, los de la SEA, tiene que informar de qué fluidos está inyectando en el subsuelo, pero solo la primera vez que lo hace, si luego no cambia los fluidos, ¿no? Si luego sigue siendo los mismos productos, ya no tiene que volver a informar. Entonces estamos viendo que, bueno, te puede informar de la primera y haber hecho una mezcla pues mucho menos tóxica, y luego en las subsecuentes estar incluyendo otros fluidos con otras consecuencias, y no estar informando, y obviamente en los lineamientos no se señala nada de que esa información vaya a ser pública para que lo conozca en general la sociedad y las poblaciones.
Nos la dan a conocer, ¿no?
Bueno, tenemos otras llamadas, permítanme leerles. Adelante. De Porfirio Yáñez, también felicitándoles. Dice, desde 2008 Estados Unidos desató una guerra multifactorial en donde buscó dominar a los países que cuentan con petróleo, y a aquellos como Venezuela que se resisten les declara una guerra para destruir a sus gobiernos. Bueno, creo que eso es muy claro, ¿verdad? Y Manuel Munguía también, felicidades, dice, no es justo que en un país petrolero la gasolina se venda al doble del precio internacional. Esto se interpreta en que tenemos una política energética real que no sirve más que para beneficiar a los ricos y neoliberales. Hay que terminar este régimen. Bueno, con esa contundencia, bueno, ¿verdad?
Julio de 2018.
Vamos a ver. Rosa María Rosales Ayala, ¿cómo puedo apoyar que no sea a través de una cuenta bancaria? Dejo mis teléfonos para que puedan llamarme. Este es respecto a lo que Alejandro venía a solicitar apoyo. Bueno, sí. Le vamos a mandar justamente los datos que ustedes tienen para apoyar a Alejandro y su filme, ¿no? Su documental, ¿no?
Muchas gracias.
Sí. Hilda de San Román felicita el programa. Dice, ¿qué opina la Organización Mundial de la Salud con respecto a la salud de las zonas afectadas por la contaminación del fracking? Bueno, esa sería una pregunta. Y mando un saludo a todo nuestro equipo, la misma Hilda de San Román. Pero, bueno, ahí está una sola pregunta, pero que ya no la podemos contestar porque lamentablemente se nos acabó el tiempo. Lo siento, de veras, de veras les agradezco muchísimo su presencia, ha sido muy valiosa. Gracias, Fabio, gracias. Como siempre, y bueno, gracias a los controles técnicos de Socorro Montes, a la colaboración en la producción de Araceli Martínez y de Santiago Hernández, y bueno, coordinó Irma Manrique y condujo la misma, y quien les desea un muy buen día y un excelente fin de semana. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Y esperamos que no sea la primera
investigación. Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.